Uno de los principales desafíos para el Yucatán turístico y seguro que este año elegirá a un nuevo gobernador se centra en consolidar las bases para un crecimiento sostenible que, a la par de su expansión estatal, proteja el medio ambiente y procure el bienestar de sus ciudadanos. Estas son las demandas de activistas y organizaciones civiles que ven la llegada de inversiones y de personas foráneas, pero no vislumbran mejoras sustanciales para los locales. En el Índice de Competitividad Urbana 2023, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad, la capital de Yucatán, Mérida, se ubicó entre las 10 mejores ciudades de más de 1 millón de habitantes, ocupando la posición número 7 y liderando los indicadores que miden la seguridad pública y la certeza jurídica, así como la calidad de vida de los habitantes en las áreas de inclusión, educación y salud. Sin embargo, las más bajas calificaciones que obtuvo Mérida muestran desafíos en la capacidad de interactuar de manera sostenible y responsable con los recursos naturales. Además, se aprecian elevados niveles de percepción de corrupción estatal en zonas urbanas. Para Carla Escoffier, académica y autora del libro País sin Techo, el crecimiento económico y el bienestar que se percibe en Yucatán es resultado de la impunidad de lo que llama un gobierno inmobiliario, en el que en determinado momento los mismos funcionarios locales tienen conflictos de interés.
Si bien ha traído una aparente bonanza, realmente pues ha sido un crecimiento económico que solo le ha beneficiado a algunos, además de que pues hace un lado el tema de que pues este desarrollo no ha sido gratis, ¿no? En muchos casos se ha llevado, por ejemplo, con despojo de pueblo maya, con impactos ambientales significativos, además de que con algunos casos en los que se acusa corrupción, y pues como también ha habido todo este fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? En el sentido de que hay empresarios que ahora están en el gobierno, o gente del gobierno que después sale y está en el sector privado, etcétera, etcétera. Pero sí, no podemos hoy entender la política yucateca sin el sector inmobiliario. Y como los actores inmobiliarios, las constructoras, los desarrolladores, las empresas inmobiliarias son pues actores que juegan constantemente la política.
La activista señala que el estrecho vínculo entre el sector político y el sector inmobiliario y de la construcción va más allá del encarecimiento de los precios de la vivienda, que superan el poder adquisitivo de los locales. Está generando problemas sociales.
Lo que está pasando me parece más bien que es un proceso de acumulación y despojo gestionado por el gobierno. Se ve, por ejemplo, en el tema de cómo los pueblos mayas alrededor, como Santa Gertrudis Copó, Chablecal y otros, se han visto amenazados por este crecimiento de la ciudad y esta especulación inmobiliaria. Por ejemplo, el caso de Chablecal es bastante dramático porque están ya encerrados por lo que antes eran predios públicos y que ahora son privados, al grado de que ya Chablecal no tiene ni cómo ampliar el cementerio para enterrar a sus muertos.
Otra de las tareas pendientes para el sucesor del gobernador panista, Mauricio Vilado Sal, se centra en preservar los ecosistemas y la biodiversidad que caracteriza al estado y por la cual muchas de las inversiones están llegando a la entidad. María Andrade, directora general de la organización Pronatura Península de Yucatán, expone que siendo los recursos naturales del estado los atractivos turísticos que dan actividad económica a los locales, se debe promover un desarrollo planificado, ordenado y compatible con el medio ambiente.
Concretamente para el estado de Yucatán, por ejemplo, sus grandes atractivos turísticos, hablando de playas, cenotes y otro tipo de ecosistemas, y tú ves la publicidad que tiene el estado, pues uno de los segmentos principales de interés turístico pues son sus recursos naturales, y también con algunos grupos de especies, por ejemplo las aves como los flamencos, los humedales que son por ejemplo los manglares. Entonces son ecosistemas en los cuales si los mantenemos saludables y los mantenemos limpios y los mantenemos conservados, pues son el sustento de un segmento de turismo importantísimo que lo puedes traducir en cuestiones económicas y lo puedes traducir en beneficio de un sector importante. Si mantenemos estos ecosistemas saludables, vamos a mantener una actividad económica, económicamente rentable, siempre y cuando se haga de manera planificada y organizada. Pero esto no se ve ni generalmente, pocas veces se ve en una política de desarrollo.
Precisa que dentro de los planes económicos se debe contemplar un eje ambiental en el que se procure el cuidado del medio ambiente a fin de garantizar la permanencia de especies características del estado como el flamenco, así como la preservación de los humedales. Ante la llegada y el crecimiento de inversiones, Kelly Ramírez Alpuche, directora de la organización Igualdad Sustantiva Yucatán, agrega que las mejoras en cuestiones laborales se aprecian en mayor medida para los extranjeros que llegan a vivir a la entidad. Los datos del INEGI muestran que al cuarto trimestre de 2023 creció el número de trabajadores y el salario promedio mensual, pero este último se ubicó en 6.720 pesos.
Ocurre esta dicotomía, ¿no? Si hay un aumento en la economía, si hay un aumento en las empresas extranjeras que se están instalando y ofreciendo trabajo, tanto para mujeres como para personas locales, esta dicotomía se da en cuanto a que no hay un cuidado medioambiental de la sustentabilidad de estas empresas. Y que también, por ejemplo, en muchas ocasiones, esta mano de obra que solicitan de las personas locales es una mano de obra que es barata o es temporal.
En este 2024, Yucatán será uno de los 9 estados que elegirán gobernador. Actualmente, el estado vive su segunda gestión a cargo del Partido Acción Nacional, con Mauricio Vila Dosal. La primera ocasión que los ciudadanos de Yucatán le dieron la oportunidad al PAN, tras la larga trayectoria del PRI, fue en 2001, con Patricio Patrón Laviada al frente. Pero en 2024, después de que PRI y PAN competían por separado para ganar la gubernatura de Yucatán, este año irán juntos en coalición contra Morena y sus aliados para ganar el voto del 1.770.806 ciudadanos yucatecos que podrán ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio según la lista nominal de la entidad. De acuerdo con varias encuestas de preferencia, la elección en Yucatán será una competencia cerrada entre el dilema de seguir dando el poder al actual partido oficialista en aquella entidad o darle una oportunidad al partido Morena. ¿Quiénes son los candidatos? Por la candidatura común PAN, PRI y Nueva Alianza de Yucatán se ha postulado Renán Alberto Barrera Concha. Se trata de un empresario del sector restaurantero en la ciudad de Mérida. Fue presidente municipal de Mérida en 3 ocasiones. Por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, va Yamil Jazmín López Manrique, actriz conocida como Tina Tuyub. Fue candidata a una diputación federal en 2006 y a la alcaldía de Mérida en 2018. Por la coalición formada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, va Joaquín Jesús Díaz Mena, quien previamente estuvo 17 años en el PAN. Fue presidente municipal de San Felipe y diputado federal. Este año es la tercera ocasión que participa para ser gobernador de Yucatán. Y por Movimiento Ciudadano, la abanderada es Vida Arabari Gómez Herrera, quien ha ocupado cargos públicos en el gobierno estatal y federal, así como en el poder legislativo. Para las entrevistadas quienes viven en Yucatán, hasta ahora los 4 candidatos a la gubernatura han centrado sus propuestas de campaña en generalidades, pero no han planteado soluciones específicas a las demandas que aquejan y preocupan a los locales. Para Imer Noticias, Jessica Martínez.